La jugada individual o el juego colectivo. La gambeta o el pase. Pará, pensá un poco. Eso, cambia de frente. Abrí la cancha. Dejá jugar, que ahora la pelota la tienen las pibas. ¿Pensaste que el fútbol femenino no tenía historia? ¿Que ellas no podían patear? Meté un cambio de frente y viajá durante una hora al corazón de un deporte que no tiene género. Con Macarena Sánchez, Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos y la producción de Luisina Colombo.
Muy buenos días, si se pueden decir buenos días. Aquí estamos de vuelta en el estudio de Club 947, esta radio que es entera de deportes y que hoy más que nunca va a hablar del fútbol de mujeres, porque el fútbol de mujeres está pasando uno de sus mejores momentos en la historia del fútbol argentino. ¿Por qué no? Bueno, algo de eso vamos a estar charlando hoy con las compañeras desde Francia, Ayelén Pujol y Nemesia Hijos, que están ahí transpirando la camiseta y contándonos todo lo que ocurre con la selección argentina y el Mundial de Francia, máxima competencia en este momento para el fútbol de mujeres mayores que se está desarrollando en el país europeo y con mucha asistencia de público. Ayer en el partido Argentina-Inglaterra se hablaba de casi un poco más de 25.000 personas, más de 45.000 personas en lo que fue el debut de Francia en el partido inaugural. Y una asistencia al estadio de muchas niñas, acompañadas por familias, por papás orgullosos que van con sus niñas enteras vestidas de Francia. Mañana lluviosa, fea, decíamos, pero acá estamos para charlar de fútbol y estoy en muy buena compañía. Me voy a dar el gusto de hablar con un gran compañero, un gran colega, periodista deportivo. Creo que amamos el fútbol, me parece.
Sí.
Sí, y tengo la suerte de estar con Alejandro Gol aquí en este estudio y en este programa Cambio de Frente. Hola, Ale, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mónica?
Bien.
Bueno, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación.
No,
en
nosotras,
este momento, más que nada.
Claro, este es un momento, ¿no? Bueno, lo charlábamos recién afuera. ¿Qué sé yo? Yo tengo la sensación, después de haber estado la semana pasada ahí y ver el debut de Argentina, que estamos atravesando un momento histórico. Y cuando lo vivís y sentís que sos parte, te da como una felicidad, también a veces te asusta un poco, dan ganas de dimensionarlo en su justa medida y también pensar qué viene para adelante, ¿no? Que no sea algo efímero que pasa y cómo agarrarlo.
No, creo que, mira, el otro día con colegas tratábamos de hacer un juego pensando en qué, digamos, con qué momento de otros deportes, de otros momentos se puede comparar, ¿no? Pensábamos, por ejemplo, yéndonos lejos, pero en los Pumas Mundial 2007, ¿no? En donde de pronto se generó un vínculo, ¿no? El rugby, que era un deporte de élite y demás, pero de pronto se empezó a generar un vínculo en donde además se empezó a discutir la profesionalización, ¿no? Porque también el rugby en Argentina es amateur desde mucho tiempo, por distintas razones que la de el fútbol en sus categorías femeninas, ¿no? Pero quizás hacíamos ese paralelismo, pero es evidente que es un corte histórico mediante el cual todo lo que viene después es crecimiento, porque hay tanto por hacer y tiene tantos lugares por donde crecer, que es bastante apasionante poder vivirlo, ¿no? Poder vivirlo, porque es apasionante, pues es construir algo, ¿no?
Sí, y para las que venimos remando hace mucho con este deporte y el año pasado que volvimos a por lo menos capitalizar o conocer lo que fue la historia de las pioneras y el Mundial no oficial del año 71, la cancha llena de Arsenal, repleta de mujeres cuando Argentina juega repechaje, la historia misma de este grupo, ¿no? Que
claro,
es un grupo que se queda sin entrenador hace 3 años cuando el Vasco Larticoechea pasa a dirigir,
claro,
en los Juegos Olímpicos, un llamado así como de emergencia en una AFA prendida a fuego después de la muerte de Julio Grondona. Sin entrenador, un año y pico sin entrenar, se llega a una Copa América en esas condiciones, se sale cuarta también, hazaña deportiva en ese momento, foto del Topollillo pidiendo que las escuchen.
Empresas de televisión decidiendo ir a transmitir. Que eso es todo una señal de que ahí, o sea, de que olfatean que ahí puede haber hasta un negocio también, ¿no?
Tal cual, sí, tal cual, pues si no, no lo harían. A mí me llamó mucho la atención, saltando ahora un poco de tema, pero estamos en lo mismo, la publicidad de una reconocida marca o de empresa de ropa deportiva y zapatillas, agarrando algún mensaje que nosotras transmitimos muchas veces cuando hablamos de las cuestiones culturales, a qué nos dejaron jugar a las mujeres y a qué no. Una piba en favela, digamos, que va creciendo y quiere jugar al fútbol y le arranca la cabeza a una muñeca. Y que fue, nada, recontra viralizada estos días, y no creo que sean porque están con la perspectiva de género, pero como que la perspectiva de género ayudaría, sí, a vender un poco más de zapatillas, sí, ¿no? Entonces cuando se cruzan esos discursos, bueno, nada, llama, sí, la atención.
Y nosotros lo sabemos de distintos lugares, cómo tratamos de, digamos, estamos dentro de este sistema y esas grietas del sistema las tratamos de aprovechar al mango, en un montón de cuestiones.
Al mango. Pero bueno, historia de esta selección que veníamos contando, se llega así, se entra casi al Mundial por la ventana, ¿no? Ganándole el repechaje a Panamá, cancha llena, mujeres alentando a la selección, niñas chiquitas que empiezan a aprenderse los nombres de las jugadoras, pibas que miran cómo juega Aldana Cometti, pibas que admiran a Belén Potasa, pibas que dicen Estefanía Banini, qué bien que gambetea. Bueno, empiezan a ver ahí unos cambios culturales un poco más profundos, porque en otras épocas no sabías ni quién jugaba la selección, ni quién jugaba en Boca y River, ni siquiera que existía un campeonato de AFA, ¿no?
Claro.
Entonces me parece que ahí es parte de toda esta alegría que estamos viviendo estos días, o también de los cimientos en los que se empieza a construir un fútbol de mujeres desde otro lugar.
Sí, y lo, para mí lo que también empieza a verse es que no solamente las pibas, ¿no? Porque hemos estado como muy acostumbrados, bueno, los relatos, los clubes, la lógica del patriarcado hacía que los pibes juegan, las chicas miran, ¿no? Cuando miran, porque en general a veces te ponen en el lugar de que no miran, esperan al novio que se fue a la cancha.
Tal cual.
Y lo que me parece que cambió, o que estamos empezando a romper de alguna manera, es que ayer había pibes mirando el partido. Y contra Japón lo mismo. Y lo mismo va a pasar contra Escocia. O sea que son los pibes los que se ponen a ver a las chicas jugar. Por supuesto que todavía persiste, ¿no?, la lógica de que nada, mirá lo que son. Pero me parece que romper eso es donde empezamos a notar, digamos, donde los pibes, bueno, yo recién te contaba una cosa, los pibes quieren ahora las figuritas, uh-huh, ¿no? Quieren el álbum y quieren juntar la figurita. Entonces eso es yo creo que el Mundial de Francia en general, no solamente en la Argentina, ¿no? Me parece que marca un quiebre en el, digamos, es como la explosión del fútbol femenino como espectáculo. No acá en la Argentina, creo que en términos del mundial, ¿no? Me parece que está pasando, más allá de lo que significa el fútbol femenino en Estados Unidos, lo que puede significar en Inglaterra, más allá de que ahí hay, en Francia, ahí hay otros desarrollos, pero globalmente, y la FIFA también, por cuestiones políticas, también lo está tratando de hacer, empieza a desarrollarse un fútbol espectáculo, ¿no? Que es tal vez, bueno, lo que vimos en el fútbol de varones en los 80 y 90, donde explota como espectáculo, como cosa masiva, como cosa televisada.
Uh-huh.
Entonces, lo que creo que también vamos a empezar a ver es eso, ¿no? Más fútbol femenino en la tele. Vamos a observar eso. Y bueno, eso ojalá que acá, con voluntad política en Argentina, se acompañe con estructura y con desarrollo.
Eso es lo que esperamos muchísimas de nosotras, ¿no? Una política deportiva que acompañe seriamente este proceso. Ahora, ¿qué te pasa a vos como periodista cuando ves un partido de fútbol de mujeres? ¿Te parás a mirarlo de qué manera? ¿Decís, cómo juega esta piba? ¿Haces lo mismo cuando mirás un partido de hombres?
No hago lo mismo. Bueno, con la selección sí, tal vez, ¿no? Pero me pasaba un poco eso, ¿no? Me cargaba un amigo porque, bueno, yo elogiaba después del partido contra Japón a la Argentina y me decía vos que siempre fuiste menotista y que defendés el juego así. Y me parece que uno tiene que también entender sus limitaciones, ¿no? A mí hay algo que me pasa y que lo comparo bastante y creo que no es no debe ser menor. Es que creo que el fútbol de mujeres lo ves incluso en ritmo y demás con el fútbol de los 40, de los 50 de los hombres. Y es lógico. porque ese fútbol, aquel fútbol, también era un fútbol que todavía estaba en desarrollo, ¿no? Y era un fútbol que no, incluso en la Argentina, que no tenía competencia afuera. Argentina es subcampeón en 1930, pero después deja de competir y cuando va a Suecia en 58 se pega el palo, ¿no?
El desastre de Suecia, que íbamos para salir campeones del mundo mundial.
Claro, y me parece que lo interesante de esto, así que lo que me pasa un poco es que estoy como empezando a ver y a observar y a verlo de otra manera. Me parece que lo lindo que está pasando y que a mí me pasa incluso como desafío, como periodista, te diría, es que en todo este tiempo, digamos, en que empezó el Mundial y que hubo partidos y demás, yo empecé a hablar de los partidos de la Argentina como hablaría y como voy a hablar hoy del partido de Argentina-Colombia por Copa América, ¿no? Y lo hablaba con Gabriela Garton hace poco, antes de que empezara el Mundial, que es que en algún momento tiene que llegar en donde ya no nos importa si Vanina Correa es hija de mellizos, ¿no?
Mamá de mellizos.
No, hija.
Sería terrible
esa situación. Claro, si tiene. No, si es mamá de mellizos. Ya no tendría que importar. No digo importarnos, obviamente es parte de la historia de cualquier persona, sino de dejar de ver todo eso como una excepcionalidad y empezar a analizar lo que es, por ejemplo, ella como arquera, lo que es el equipo en su sistema de juego, ¿no? Entonces, me parece que cuando empecemos a hablar directamente del juego y dejemos de pensarlo como excepcionalidad, ahí entonces vamos a notar que algo realmente cambió y fuerte.
Sí, completamente de acuerdo. Yo, la comentarista de la televisión pública, que era una mujer, puso el acento en la maternidad de Lorena Benítez y de Vanina Correa, ambos casos mellizos, y dijo algo así como mellizos chiquititos, y sí, si nacieron hace poco deben ser chiquititos. Bueno, pero son cuestiones culturales que las tenemos pegados absolutamente todes, varones y mujeres.
No, totalmente, también porque sabemos lo que a veces significa la maternidad en términos de que muchas mujeres no han podido desarrollar sus carreras y demás, ¿no? Pero, digo, me parece que el dato es quién es Vanina Correa como arquera, ¿no? Y ayer, la verdad que técnicamente lo que mostró ayer
es impresionante.
Fue impresionante. Y creo que nosotros los argentinos nos vinculamos con el fútbol de distintos lugares. Nos gusta, por supuesto, el buen juego. A mí me gusta muchas cosas, pero también nos vinculamos con el esfuerzo. Hay una cosa emocional, ¿no?, en vincularnos con el esfuerzo. Y la verdad es que con tanto déficit a veces de lo que vemos en las canchas, ¿no?, que decimos, a veces hay jugadores que no dejan todo y demás, lo que veíamos ayer era emocionante desde el punto de vista de 11 mujeres en una cancha de fútbol resistiendo de una manera contra un equipo que debe tener, no sé, vos me vas a corregir, pero 15 años de diferencia en términos de desarrollo del fútbol, ¿no?
Sí.
Entonces, eso desde ese lugar te emociona, porque es la puesta en marcha de un deseo, que es el deseo de poder jugar un mundial, y bueno, y ahora estamos encima de las puertas de que incluso pueda llegar a pasar de ronda, ¿no?
Exacto. Se le puede ganar a Escocia, se puede pasar de ronda perfectamente, y lo que decís es verdad. Yo también me puedo denominar a mí misma como menotista o amante del fútbol ofensivo y de los pases y demás, y con la suerte de presenciar Argentina-Japón en la misma Francia, en el mismo Parque de los Príncipes, donde se jugó el Mundial de 1938, el del 98, que tiene tanta historia, y ver pibas que las conocemos en sus historias personales.
Claro.
De la manera que defendieron, escuchar después a Estefanía Banini hacer un análisis todavía con las pulsaciones arriba, decir jugamos por la historia de las mujeres argentinas. Y ver a Florencia Bonsegundo, que es una volante de creación, que cuando la veíamos jugar acá en Guayurquiza, es una piba que va de mitad de cancha para adelante, hace goles y genera juego. Comprometerse con la marca de esa manera, yo creo que es la primera vez que disfruto un partido con ese sistema de defensa de esa forma.
Claro.
Por toda la cuestión emocional, ¿no? Terminé transpirada.
Claro. No, porque creo que hay que poner contextos, ¿no? Y son contextos en donde también estamos aprendiendo, porque reciente hablaba de Gabriela. Bueno, Gabriela hizo su tesis y publicó el libro Guerreras.
Guerreras.
A Yelena Pujol acaba de publicar que es jugadora. Entonces, hay como una especie de... Hay también una construcción de bibliografía. Hay programas de radio como este, ¿no? Empezamos a ver, bueno, a la mañana también, Gol Inclusive.
Gol Inclusive, las compañeras,
exacto.
Sí.
Exacto. Entonces, empezamos también a ver cómo hay también una construcción de relato, porque hasta acá el relato lo tuvieron siempre los hombres, ¿no? Yo, a veces, de la literatura, viste, futbolera, a veces suelo ser crítico respecto de que se construyó un relato en donde siempre el hombre estaba en el centro. Bueno, hoy el relato lo empiezan a tomar.
Sí, y un tanto tanguero también, ¿viste?
Absolutamente, si no, totalmente tanguero.
La melancolía del potrero.
Sí, exacto.
Bueno, estamos acá con Alejandro Wall. Esto es Cambio de Frente 947. Te podés comunicar al WhatsApp 1167230532 @947FM Radio, a los Twitter y a las redes sociales de Cambio de Frente. También dejar claro que el sorteo de la semana pasada quedó vacante porque nadie le pegó a la Argentina 0, Japón 0. Nadie lo podía creer. Y llega el momento de escuchar un poco de música. Vamos a seguir charlando con Ale y desmenuzando estos dos partidos de Argentina. Y quizás en una de esas, charlando con las compañeras en Francia, puede ser. Un poquito de música. Ana Tijoux, Shock.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pus de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tueldo, semilla, pascuala, método se pone. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro, marcharemos con el tono. La convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 La hora sonó.
A la calle, mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación.
Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Vienenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, 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 la hora sonó.
Todos los partidos se juegan en un solo lugar. Club Octubre 947. La radio con todo el relato deportivo.
Revelate. Estudiar es elegir tu destino. Vení a UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 6 facultades, 16 carreras de grado. umed.edu.ar.
Para tus fines de semana, tenemos un plan simple. Con Juanqui Jurado y equipo.
Con los Capanga y este especial, por eso aquí está el mono presente. Bienvenido a la radio.
Juanqui, un placer. Felicitaciones. Nuevo programa, nueva casa, nuevo lugar donde estás, donde te gusta. Pensaba que voy a cumplir 50. Sí. Que a los 50 me iba a retirar, ¿viste? Ahí, y es cuando más trabajo tengo. Y con el cariño de un montón de personas que a lo largo de estos años nos siguen haciendo el aguante.
Entrevistas, libros, música, de 10 a 13, en Club Octubre 947.
Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos.
Club Octubre 947. La radio que siente y vive el deporte.
El fútbol femenino tiene equipo. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos, Luisina Colombo.
Cambio de frente.
Volvemos acá, cambio de frente, afuera llueve, una mañana ideal para escuchar un programa de radio que hable de fútbol de mujeres en este gran momento del fútbol de mujeres argentino. Seguimos acá en estudio con Alejandro Gol y con hijo de Alejandro Gol, sí, que también nos acompaña Santiago. Y se pone auriculares, Santiago Gol, que está juntando figuritas, ¿no?, del álbum de
y
mujeres.
Estaba esperando porque, viste, los chicos al principio, no, bueno, vienen la de la Copa América, pero dos partidos de la selección argentina y ya quieren el álbum.
Me parece.
Y eso es grosso, ¿no?
Me parece fantástico, me parece muy bien, ¿no, Santi?
Completar el álbum de la Copa América.
Tres, nada más.
Tres.
Claro,
tres
le faltan tres, así que quiere empezar a completar el de las chicas, ¿sabes?
Perfecto, muy bien, muy bien. Y así, con esa capacidad, lo va a completar seguro. Muy bien. Bueno, tenemos un gran momento radial que es poder estar comunicadas con nuestras compañeras allá en Francia, Ayelén Pujol y Nemesia Hijos. Buenos días para nosotras, buenas tardecitas, ¿no? Serán para ustedes. ¿Cómo están, chicas? Acá estamos con Ale escuchándolas.
Hola, Moni, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale. Bueno, muchas gracias. Es un placer tenerte en el piso. Estábamos escuchando. Ya estamos en París, volvimos desde Le Havre. Son las dos, casi las 2:30 de la tarde acá en Francia. Confesamos que estábamos comiendo una picada y tomando un vinito después de la derrota de ayer, tratando de levantar un poquito el ánimo también.
Qué envidia.
¿No?
Yo también quiero levantar el ánimo así todos los días. Me da un poco de envidia.
Hola, buenas tardes, Moni, buenas tardes, Ale. Nos dejamos llevar un poco por esa mítica que tiene era por abajo, así que nos sentamos. Yo también estoy con el mate por acá. Bueno, la verdad que podemos hablar también de lo que significó el partido. No se vive, no se festeja el 1-0 abajo, ¿no es cierto? Pero sí el partido que dieron las chicas, así que son motivos para celebrar donde estamos paradas hoy. Todo el desempeño de Vanilla y Correa ayer fue también un orgullo para nosotras. Hay una diferencia deportiva y de formación a largo plazo que tiene el equipo inglés, así que la verdad que muy orgullosas con lo que fue el partido de ayer.
Sí, también bueno, veníamos escuchando, ¿no?, el programa y charlando sobre la figura de Vanina, ¿no? Escuchamos el debate que tenían acerca de lo que se comenta en los medios, que por ejemplo, bueno, ahí leíamos los medios de todo el mundo, cómo hablan de Argentina, cómo destacan la actitud de este equipo. Pero generó mucha sorpresa. De hecho, Lucy Bronze, ayer después del partido, una de las figuras de Inglaterra, defensora lateral derecha, defensora del Lyon, multicampeona con el Lyon,
sí,
decía en la zona mixta que estaba sorprendidísima de que no podían encontrarle la vuelta al equipo. No lo podían creer, porque bueno, Argentina llegaba acá muy de punto, la verdad, y se plantó ante dos rivales del primer mundo, ¿no?
Eso generó
mucha sorpresa.
A dos potencias, ¿no?
Después, tremendo, eso creo que genera, bueno, incluso Phil Neville, el entrenador de Inglaterra, también, ¿no?, destacando esto y llevando esta característica de lucha, de defensa, de dejar todo en la cancha, hasta son capaces de dejar hasta la vida, dijo en algún momento.
Incluso en la semana también había dicho de que el lugar en el cual se encontraba posicionado hoy Argentina es el lugar que en el cual se encontraba Inglaterra hace 15 años atrás.
Claro.
O sea,
claro,
plantando de que es un punto para empezar a escribir una nueva historia del fútbol femenino en Argentina. Cuando íbamos para el estadio, cuando íbamos para el estadio nos encontramos con un grupo, bastantes grupos de ingleses movilizándose y cantando en el colectivo Don't Cry For Me Argentina.
Ah,
entonces, bueno,
siempre la misma,
sí,
dale.
Recibimos un par de gastadas, cuando les explicábamos que conocíamos a Gabriela Garto, nuestra cercanía con algunas de las jugadoras, que a lo mejor ellos no tienen ese vínculo con las jugadoras, son profesionales, hay cierta distancia. Bueno, también nos chicaneaban con la cantidad de goles que se podía llegar a recibir Argentina. Entonces, bueno, creo que es para destacar eso también, la sorpresa que genera en el mundo entero hoy el resultado de solamente 1-0 abajo.
Aye, Neme, les pregunto en relación a lo que fue la actuación, recién lo mencionaban, de Vanina Correa. Cuando vos tenés una actuación como esa tan destacada, supongo que contagia también al resto, ¿no? Le da como la posibilidad también de pensarse hay un partido ahora esta semana frente a Escocia, de pensar, de levantar el ánimo, ¿no? ¿Ustedes creen que eso también puede influir o influye dentro del grupo a ver cómo una compañera se destaca a ese nivel?
Seguro que sí, Ale. Pensá lo que pasó en el primer partido con la actuación de Stefania Vanini, ¿no? Nos llegaban noticias de Argentina, de un montón de, bueno, mujeres, pero un montón de varones también siguiendo el equipo y destacando, sorprendidos por la actuación de Vanini, ¿no? Una jugadora que, frente a una de las potencias de este mundial, como era Japón, salía de una situación apretada tirando un caño, con una actitud ganadora siempre. Esta vez no fue el turno de Vanini, pero la que se lució fue Vanina Correa y me parece que sí, ¿no? Que eso transmite, contagia, y también da esperanza porque, bueno, el miércoles Argentina juega contra Escocia, otra vez en el Parque de los Príncipes, un estadio que ya conoce, una selección rival que va a estar debutando en el Mundial, que sin embargo no está a la misma altura tampoco, ¿no? Porque obviamente tienen otras condiciones, porque tienen jugadoras también desempeñándose en Europa, pero sí, sin dudas que contagia. Nos reíamos con Neme porque, bueno, hace un ratito ustedes hablaban de Vanina y de su condición de madre, ¿no? Y queríamos aportar al debate, porque charlábamos acá que, por ejemplo, para Neme y para mí, por ahí coincidíamos en que eso es otra virtud para Vanina, ¿no? Y no es que, digo, no romantizar por ahí su figura de madre, ¿no?
Porque no lo hacemos en el caso de los varones, no destacamos que son padres, uh-huh. Pero sí nos parece que hoy en día marca una condición desigual, ¿no es cierto? Es una virtud que marca una diferencia, o sea, ella es trabajadora, es empleada, también es arquera de la selección, ya hace casi 2 décadas de que mantiene ese lugar, y que además se hace cargo de sus mellizos y de todo lo que implica alejarse, porque ella lo ha manifestado en distintas entrevistas, lo que implica alejarse cada vez que sale de gira o que participa de un torneo de esta magnitud.
Sí, pero además también, como esta cuestión, ¿no? Que para tener sus hijos, para poder ser madre, Vanina hizo un tratamiento con la que era su compañera, ¿no? Un tratamiento de fertilidad que también es una historia que contó, y que es, creemos, acá por lo menos, digo, charlémoslo en estos kilómetros que nos separan, un lugar que la posiciona en un lugar de lucha también.
Y además que ella deseó ser madre, motivo por el cual se había alejado en un momento del fútbol. Entonces ese deseo de ser madre, el deseo al mismo tiempo de seguir jugando al fútbol, que ella también lo manifiesta, ¿no es cierto? Cuando Carlos Borrello la tienta para volver a la selección, ella, bueno, realmente dice, sí, esto es el lugar que a mí me gusta ocupar, y bueno, y se vuelve a entregar, se esfuerza para estar en condiciones óptimas para hoy ocupar el arco. Entonces, bueno, ese deseo entre el juego, la maternidad, la profesión, me parece que también está bueno tenerlo en cuenta, que no siempre nos lo planteamos en el caso de los varones, sin caer nuevamente en comparaciones, que es lo que no queremos hacer.
No, seguro. Lo que también queríamos destacar es poder hablar de la cuestión deportiva, y que muchas veces los medios de comunicación, periodistas en general, se pone el acento en la maternidad de una manera romántica. Claro que hay toda una batalla por la maternidad desde este lado, y mucho más cuando la maternidad es deseada. Pero el peso cultural, claro, es tan grande que sí, y después que siempre los hijos son de las madres, ¿no? Pareciera. Entonces, cuando una mujer se dedica a lo que sea y le pone esa fuerza a su carrera como deportista o en cualquier otro rubro, pareciera que siempre tiene un plus, ¿no? Un esfuerzo doble. Yo les propongo algo, compañeras, porque el debate de la maternidad, si quieren, hacemos tres programas enteros. Estaría muy bueno, ya que estamos hablando del partido de ayer, poder escuchar las voces de las protagonistas, ¿no? Y me parece que, aparte de la forma impresionante que Vanina Correa atajó, también se vuelven a lucir algunas jugadoras que tienen que ver con la defensa y con ese sistema impecable que tuvieron en Japón y ayer también, a pesar de la derrota. Y una de ellas es, para nosotras, aparte de que la queremos mucho, alguien destacado, ¿no? Y que es Aldana Cometti, que dejó la sonrisa frente al partido de Japón, pero que ya esos dientes están arreglados. Vamos a escucharlas un poquito. ¿Qué les parece si escuchamos a Aldana en esta oportunidad, o ahora por lo menos de salida?
Dale para adelante, Moni, la escuchamos.
Que dimos todo, que tratamos de mantener el cero en el arco. Vani, la verdad, estuvo increíble. Que nos salvó en el penal, nos ayudó mucho en los centros. También sabemos que es un equipo superior y se nota dentro de la cancha. Ellos son mucho más intensas y nos complicaron mucho con los centros aéreos y con los cambios de frente. Son formas de jugar, sabíamos que el partido iba a ser así, pero por momentos supimos contrarrestar y por momentos no.
Clarísima, Aldana, tanto como cuando sale jugando y recupera la pelota. Centros aéreos, juego rápido. Mucha dinámica, cambio de frente, dijo Aldana Cometti, dijo cambio de frente. Me parece que es clarito el análisis, ¿no, chicas?
Sí, totalmente, Moni. La diferencia en lo físico, en la cancha, se veía muchísimo, ¿no? Creo que la que más lo sufrió, no sé si coincidís, desde allá, extrañamos muchísimo acá para charlar sobre el partido. Es Adriana Fass, ¿no? Ahí por el lateral derecho. Bueno, hay una jugadora que, nada, se desempeña en la Liga Argentina, en el mejor equipo, si se quiere, de la Liga Argentina, en la Guay Urquiza, que pensábamos ayer cómo llegaba Adriana a este Mundial, ¿no? Ella juega la Liga Argentina contra, por ejemplo, equipos mucho más débiles que la Guay, ¿no? La Guay, para salir campeón, tuvo resultados como, por ejemplo, victorias por 8-0, por 7-0, por 5-0. Bueno, Adri viene a este Mundial después de jugar contra equipos de inferiores.
Sí, sí.
Es necesario, entonces, es interesante pensar qué necesario es también el roce internacional para este equipo y para que esta diferencia que parecía entre deportistas y entre atletas y futbolistas, ¿no? Porque la verdad que la diferencia en velocidad era muy grande. Bueno, es algo que también hay que trabajar, ¿no?
Seguramente. Porque, mira, ese déficit que vos marcás era un déficit muy claro a la generación que me tocó pertenecer cuando era jugadora, porque la selección eran todas jugadoras del ámbito local, todas, con un solo partido importante por año, que era cuando jugabas contra River o contra Boca, porque en aquellos años los equipos importantes eran nada más que Boca y River. Entonces, claro, cuando ibas a jugar contra Estados Unidos o contra Alemania, la diferencia era atroz. Y me parece que este grupo tiene un plus, con por lo menos una jugadora por línea con otro roce o con otro nivel de competencia. Y me parece que también ahí se nota, ¿no? No sé si están de acuerdo ustedes.
Sí, por supuesto, Moni. Y además a eso le sumamos que este mundial, este torneo de esta magnitud, le permite a las chicas acercarse a un escenario de visibilidad para continuar sus carreras en el exterior. Ya salió confirmado esta semana de que Potasa va a estar empezando a jugar en España, ¿no es cierto?
En el Albacete.
En el Albacete.
Mira, qué noticia.
Bueno, esto también es algo importante porque a las jugadoras argentinas les permite acercarse a otro nivel de preparación, tener, por supuesto, más ruedo y llegar en otras condiciones, seguir mejorando el nivel para las próximas competencias de la selección nacional. Entonces, eso también es importante. Sabemos que hay jugadoras con intenciones de formar parte de otros clubes donde el fútbol sí se vive de una forma profesional. Entonces, es muy importante la visibilidad que adquieran en este torneo.
Les propongo ahora, vamos a escuchar a la figura del partido. Acá con Ale no paramos de comentar de la manera que atajó el penal Vanina Correa, estirándose toda, ¿no? Creo que era casi la extensión del país, de toda Argentina, en esa mano, parando el penal. Fue algo impresionante. Tenemos también, gracias al trabajo de nuestras compañeras en Francia, la palabra de Vanina Correa en cambio de frente.
Se acortaron diferencias, quedó demostrado hoy, quizás ellas tienen más potencia que nosotras, pero quedó demostrado que acortamos mucho en los tiempos. Hay que trabajar, hay que seguir trabajando así, y seguramente el próximo mundial va a ser de igual.
¿Cómo te sentiste cuando agarraste esa pelota? Después, si tenés la posibilidad,
no, mira, no sé cómo hice para llegar. Me estiré y la toqué, pegó en el palo y sale. Bueno, quizás un poquito de suerte, un poquito de esfuerzo. Llegué.
¿La tenías estudiada?
No. Por ahí los penales, por ahí lo hablamos con Mauro. Me dijo, patea a la derecha, lo cruza, que y después, bueno, en la cancha es otra cosa. Por ahí el partido no se nos dio y un poco triste, y no, por ahí en las redes sociales no presta atención ni nada. Pero bueno, esperemos que de ahora en adelante las cosas sean más parejas. Si bien hoy no se nos dio el resultado, para eso venimos luchando, para que el fútbol femenino en Argentina crezca.
Tremenda, Vanina, ¿no? Vale, cuando se le nota como una amargura en la voz por la derrota, ¿no?
Sí, porque es evidente que tanto esfuerzo en un momento, cuando entró ese gol en el segundo tiempo, todos, digamos, de alguna manera agarramos la cabeza. Después contextualizás y después seguramente en frío empezás a analizar lo que significó una derrota tan corta con un equipo como Alemania, como Inglaterra. Pero claro, o sea, es inevitable pensarlo después del partido en el sabor amargo que incluso debe haber sentido ella con tanto esfuerzo y con un penal atajándolo, digamos, es notable, ¿no? Ahora, yo le quería preguntar a Nemesia y a Yelén un poco de cómo se vive, de cómo lo están viviendo el Mundial en el lugar, digamos, cómo se siente ese clima. No sé, yo he vivido mundiales de fútbol de hombres, y bueno, es esa cosa del Mundial casi colonizando ciudades, ¿no? ¿Cómo lo viven ellos? Y bueno, Argentina hace 12 años que no estaba en un Mundial, con lo cual, ¿qué puede significar para todas estas jugadoras estar dentro de esta estructura, ¿no? En estos estadios, con 25.000 personas en un estadio.
Sí, la verdad que nos fuimos sorprendiendo, y eso fue cambiando un poco, porque apenas habíamos llegado a París, si bien la estructura de la ciudad está preparada, porque hay una estática gráfica en la ciudad dispuesta para presentar a la mascota, para introducir a los ciudadanos en lo que es este mega evento deportivo, para que estén familiarizados, no había tanto clima de mundial. Nosotros pensábamos ver asociado más lo patriótico, lo nacional, gente reunida en las calles. Eso no lo vimos tanto, tampoco vimos en los medios de comunicación, si bien hay dispuesto una centralidad de las páginas en la cobertura, no lo veíamos tanto en la calle. Eso cambió ayer cuando llegamos. Bueno, antes de ayer, cuando habíamos llegado a una ciudad tan tan pequeña como Deauville y como Le Havre, que es donde jugaba Argentina, vimos mucha llegada de ingleses acompañando con euforia, cantando en la calle, bien dispuestos como fans, que es lo que a lo que aspira a lo mejor tal vez la FIFA, de lo que es la construcción de un fan, de un hincha fanático, ¿no? ¿No es cierto? Con esa manopla que vemos en los estadios de de americanos, comprando absolutamente todo lo que venden, cantando para las cámaras, esa especie de camaradería y de rivalidad que cuando nos veían a nosotras las argentinas un poco que lo explotaban un poco más. En ese sentido, sí, yo al menos sentí como que estaba dentro de un mundial, que estábamos viendo un partido histórico, sí, con mucha emoción. Pero bueno, hasta ahí, porque después hay otros eventos en Francia, se está jugando la Roland Garros, y bueno, la ciudad tiene mucho turismo, mucha circulación. Ahora que volvimos a París, ya dejamos de sentirlo tan cercano, todo lo que era la euforia esa que vivimos ayer afuera del Opera State.
¿Qué cosas más acompañaron el partido? No, les iba a preguntar eso. No, dale, Aye, dale.
No, digo, bueno, es cierto, ¿no? Es difícil, pero creo que es un movimiento que se está gestando, porque pese a esto que decía Neme, que pasa en las calles, sobre todo en una ciudad tan grande como París, que parece que el Mundial fuera
algo secundario,
los estadios, sin embargo, están llenos, ¿no? Ayer el Estado Ocean, con capacidad para 25.000 personas, tenía casi 21.000 personas mirando el partido, y el Estadio de los Príncipes, donde Argentina jugó contra Japón, y bueno, donde estuviste, Moni, también, sí. Donde hubo 25.000 personas, ¿no? Bueno, imagínense lo que es para estas jugadoras jugar en estos estadios. Hablábamos recién, ¿dónde juega la Guay Urquiza cuando hace de local, no? Que muchas veces es en el predio que la universidad tiene ahí en la zona sur del conurbano bonaerense, y casi sin público, ¿no? Vanina Correa, por ejemplo, viene de jugar, ahora es arquera central, pero ella viene de jugar en Social Lux. Me pregunto cuántas personas van a ver los partidos de Social Lux. La misma Vanina Correa, que en 2006 ganó la Copa América con esta selección, en un estadio mundialista que tenía una capacidad para alrededor de 30.000 personas, y que tenía en la cancha las familiares apenas de las jugadoras.
Y también pensamos con Aye de que esta situación va a empezar a cambiar para el próximo Mundial, ¿no es cierto? Porque nosotros mantenemos una camaradería también con las jugadoras que es prácticamente inimaginable para otras selecciones, ¿no? Tanto las periodistas, como en mi caso, la antropóloga y hincha y
la Neme Juan,
nos acercamos a las inmediaciones de los hoteles, nos podemos cruzar con las jugadoras, intercambiamos mate, nos sacamos una selfie. Es un vínculo totalmente cercano, o sea, en una charla de pasillo a lo mejor la jugadora te revela algo importante sobre cómo se siente, sobre cómo están viviendo desde adentro de las habitaciones ciertas situaciones, incluso pensando en cómo va a formar el técnico.
Claro.
Entonces ese vínculo cercano que roza entre lo profesional, la periodista trabajando, queriendo obtener un dato, una información para transformar en una nota, la jugadora que se siente amiga porque responde una historia en Instagram, hay todo un vínculo ahí que es totalmente diferente a lo que ocurre en otros seleccionados. Creo que esa situación incluso también va a empezar a cambiar cuando el mercado empiece a posicionar de una forma también distinta a las jugadoras.
Sí, lo que charlábamos con Ale al principio del programa. Yo quiero una muñequita de Neme Fam. Ya estoy pidiéndole al mercado una Neme Fam para tener. Miren si el próximo Mundial de Fútbol de Mujeres es en Argentina. O por lo menos la AFA tiene esa intención, ¿verdad?
Sería muy interesante.
Sí.
Creo, Moni, que si eso pasa, Neme va a ser la jefa de la Barra Brava Argentina.
Upa, mirá. La veo, me la imagino para Avalancha.
Voy a tener un par de complicaciones a nivel laboral, ¿no? Porque el antropólogo siempre tiene que mantener cierta distancia.
Bueno, pero el estudio de campo del antropólogo.
Para correr no vas a tener problema, ¿no?
les propongo volver al fútbol, al análisis futbolístico. Y volviendo a la actuación descollante de Vanina Correa, yo durante muchos años y mucho tiempo escuchaba decir que al fútbol femenino le faltaban arqueras y que era un puesto que difícilmente alguna vez se pudiera cubrir con alguien a la altura o con condiciones técnicas para ese puesto por problemas físicos, así, ¿eh? Tal cual te lo estoy diciendo, por cuestión de estatura, porque no se cubría el arco, porque no había vocación de arquera, y que el puesto de arquero merece esto, una vocación, querer atajar. Por lo general son personajes medios locos, ¿no? Los arqueros.
Sí, sí, siempre están al borde, ¿no?
Es el tipo que está solo, claro, que puede atajar 89 minutos maravillosamente y le, claro, meten un gol y nadie se acuerda de lo que hizo, claro, antes. Un puesto complejo. Y que las mujeres siempre lo íbamos a tener vacante. Bueno, acá está Vanina Correa, ¿no? ¿Qué pensás con respecto a eso? Antes de que escuchemos a su entrenador, Mauro Dobler, que Vanina cuando habla lo nombra, no lo menciona, porque evidentemente estuvieron estudiando cómo pateaban los penales.
Mira, me pienso a mí mismo viendo de chico, el Mundial de Básquet en el 90, recuerdo, en donde de pronto quería ir a jugar al básquet, o viendo a Gaby Sabatini, que me fascinaba verla cuando era chico y quería irme a aprender a jugar tenis. Bueno, quise ser todo, ¿no? También quise ser futbolista, no fui nada de eso.
Periodista.
Bueno, lo puedo ver y contarlo. Entonces, me imagino que ayer hubo muchísimas pibas que se inspiraron con Vanina Correa, que se van a inspirar en ella. Me parece que lo de ayer fue básicamente inspirador. Y esto que vos decís acerca de las limitaciones que puede haber físicas en Argentina respecto a la arquera, creo que mostrar o cómo se mostró Vanina ayer y cómo la vimos todas, creo que eso va a inspirar a muchísimas pibas a querer ser arqueras, ¿no? Me parece que básicamente es eso.
Vamos a escuchar a Mauro Dobler, entrenador de Vanina Correa y de las arqueras de la selección argentina, entre ellas la queridísima Gaby Garton. Palabra
bueno,
de Mauro.
Más allá del resultado, dejaron todas las chicas. La verdad que no se le puede reprochar nada a ninguna. Papel más que digno. Después es fútbol, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, pero condiciones no hace falta que lo vea yo, que lo vea cualquiera, para darse cuenta que tiene condiciones bárbaras. Vanina le sobran condiciones. Después está un poco en la cabeza, en la confianza de cada uno, de esas condiciones llevarla a cabo si estás bien de la cabeza. Y ella empezó a agarrar confianza, sintió que era su mundial, así que bueno, lo está tomando de esa manera, gracias a Dios.
Si estás bien de la cabeza, ¿no?
Sí.
¿Qué frase?
Sí, y que es muchísimo. Lo que dice Mauro también acerca de sentir que es tu mundial. ¿Qué equilibrio, esto lo podés saber mucho más vos y Nemesia o Yelén, qué equilibrio tenés que hacer en saber que vas a un mundial con las limitaciones que tuviste, digamos, en términos de infraestructura, organización y demás, pero sabiendo también que tenés que hacer algo o que podés hacer algo para destacarte, ¿no? Uh-huh. Hay un equilibrio en donde vos podés ir sabiendo que posiblemente te quedes en primera ronda porque es el nivel en el que estás vos parada respecto a tus rivales, pero que a la vez tenés que dar un plus porque estás compitiendo y querés competir y querés un poco más, ¿no? Digamos, es esto de es mi momento.
Porque estás nada más ni nada menos que en un mundial, la máxima competencia que todo y toda futbolista quiere jugar. Chicas, una pregunta con respecto a una noticia que por acá en Argentina circuló y mucho y que nos llena de orgullo. Ayer en la cancha estaban las mundialistas del año 71, de aquel primer mundial no oficial, que algunas de ellas pudieron viajar para ver el partido en un gran esfuerzo. Y se cruzaron con las jugadoras inglesas de aquel partido famoso del 21 de agosto. ¿Ustedes estuvieron cerca de eso? ¿Pudieron ver algo? ¿Charlaron con alguna?
Sí, Moni, tuvimos la suerte, ¿no?, de presenciar este momento histórico, ¿no? ¿Qué año de reparaciones históricas para las mujeres futbolistas? Las pioneras del fútbol argentino estuvieron acá en la estación de trenes de Le Havre, desde donde llegaron, desde París. Se cruzaron con dos de las pioneras inglesas. Bueno, charlaron ahí en una conversación bastante particular, ¿no? Ninguna de las argentinas habla inglés, ninguna de las inglesas habla español. Sin embargo, bueno, parecía que charlaban, mirándolo desde afuera. La emoción era increíble. Todas las pioneras de Argentina, antes de entrar al estadio, auguraron un resultado a favor de Argentina. Algunas dijeron 1-0, otras 3-2, ¿no? Pero todas pensaron un partido a favor de Argentina. Me imagino qué le habrá pasado a Marta Soler, ¿no? La arquera de aquella selección que le ganó 4-1 a Inglaterra en el Estadio Azteca 15 años antes de los dos goles de Diego Maradona. Y qué le habrá pasado también con la actuación de Vanina Correa, porque no sé si se acuerdan, pero Vani también es la misma que en el Mundial de 2007 sufrió 11 goles contra Alemania, ¿no?
Sí, 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 sí. Es tremendo eso, es tremendo de pensarlo.
Que
sí.
Esa mayor
esa mayor goleada ahora queda saldada, superada, después de lo que fue el 13-0 de Estados Unidos contra Tailandia esta semana.
Claro, claro. Y las jugadoras inglesas, bueno, esto, lo que ustedes decían, no podían comunicarse mucho por una cuestión de idioma. ¿Ellas auguraban un triunfo de Argentina?
No, la verdad que la hinchada inglesa venía muy enfervorizada, Moni, ¿viste?
Ajá,
como muy,
sí.
Una actitud muy chicanera, bueno, entraban también disfrutando del partido, ¿no? Tomando cerveza, cantando, pero venían muy confiadas.
Claro.
Yo creo que, bueno, desde las pantallas del estadio se veía cuando fue el penal las caras de las hinchas inglesas, ¿no? Familias también, bueno, muchos varones que vinieron a ver el partido.
Grupos de varones que vi un montón, alentando también. Y después franceses que estaban como un poco, un tanto indecisos si alentar por Inglaterra, pero después se terminan solidarizando con el fervor argentino, sobre todo de las mujeres que ocupábamos las tribunas, y nos empiezan a preguntar los nombres de las jugadoras, empiezan a sumar de a poco a corear el nombre de Vanina y de Vanini. Entonces, bueno, eso también generó como un poco una sorpresa para nosotros, pero después también un orgullo saber de que Francia estaba apoyando, en este caso, al más débil, entre comillas, en términos deportivos, de preparación, pero que sabemos que el coraje que tienen las jugadoras nos hablan de una esperanza para poder llegar aún más lejos.
Hablando de esperanza y volviendo al tema futbolístico en sí, ¿cómo quedamos paradas para el partido de miércoles que viene frente a Escocia? Clave para poder clasificar. El ánimo de las chicas, alguna lesionada, alguna lastimada, ¿cómo estamos paradas para un partido que ahí sí va a haber que salir a atacar o morir, ¿no? Y palo y palo.
Sí, totalmente. Claramente me parece que lo que va a tener que haber, bueno, Moni, vos sabés más de esto, auguraste de hecho el planteo contra Japón y dio resultado. Va a tener que haber un cambio de esquema, ¿no? Porque ahora hay un equipo argentino que tiene que salir a ganar el partido.
Sí.
Eso obviamente te cambia el pizarrón y obviamente por ahí también te cambia los nombres. Ayer Vanini salió cuando todavía faltaban varios minutos para terminar el partido. Borrello seguramente la quiso guardar para el partido contra Escocia. Soledad Jaimes también fue reemplazada. Y Agustina Barroso, bueno, tiene el tobillo, la verdad, bastante maltrecho, ¿no?
Ahora, Ayelen, ayer te escuchaba, hablábamos en otro programa, y bueno, vos decías, Escocia es el rival más débil del grupo, pero aún así hay una diferencia con Argentina todavía, ¿no? Está por encima Argentina, tiene muchos jugadores en la Premier, muchas jugadoras. En ese aspecto, ¿crees que se puede llegar a dar un partido de igual a igual o...? Todavía vamos a seguir viendo esto que vos decías, ¿no? Argentina tiene que salir a buscar el partido, pero todavía vamos a seguir viendo una Argentina que puede salir a buscar el partido más de contragolpe.
Yo creo que el planteo va a ser diferente. Son todas igual especulaciones, porque, bueno, Carlos Borrello obviamente todavía no dio el equipo. Para ese partido cambió la lateral derecha porque Virginia Gómez, que es se lesionó después de los 90 minutos muy intensos contra Japón. Pero me imagino que sí, que Argentina va a arriesgar, ¿no? El gol de ayer incluso llega precisamente porque el equipo arriesgó. Lorena Benítez y Miriam Mayorga, dos que trabajan ahí en el mediocampo como volantes centrales, con más actitud defensiva en estos dos partidos, se fueron al ataque a intentar tener una llegada, ¿no? Creo que con una esperanza muy grande, y en la contra, bueno, Inglaterra nos mató. Yo creo que va a haber algo de diferencia física contra Escocia. Escocia perdió nada más que 2-1 contra Inglaterra, ¿no? Bueno, perdió contra Japón también, en ese sentido, en cuanto a puntos, llegamos en un mejor lugar. Pero bueno, la verdad es que el partido es realmente un interrogante.
Es un interrogante, pero lo interesante es que esté tan abierto, ¿no? Todo, y que Argentina llegue a ese tercer partido con las chances de poder clasificarse. Ustedes conocen a las jugadoras, conocen a muchas de ellas, como recién contaban, que además tienen como la habitualidad de poder ver eso. ¿Creen que es algo, digamos, esa que es esta motivación de poder clasificar actúa como eso, como una motivación que no genera un peso extra en ellas?
No, en mi caso me parece que actúa completamente como una motivación. Igualmente también creo al mismo tiempo que esta selección es muy consciente que ya hizo historia y que tiene un objetivo que va más allá del juego. Como esto que parece, ¿no?, también un relato romántico, qué sé yo. Sin embargo, tiene mucho anclaje en la realidad. Ellas repiten todo el tiempo que lo que están haciendo acá es para todas las que vienen atrás.
Sí, para las futuras generaciones. Y creo que ahí juega un rol importante también la contribución que puede hacer el movimiento feminista, por supuesto, y también el rol de Gabriela Gardón, en ese libro de guerreras que veíamos que circulaba entre las jugadoras antes de salir para Francia, ahí en el aeropuerto. Me parece que es un rol fundamental porque permite acercar a las jugadoras a un ambiente a lo mejor un poco distante, que es la academia, que se jacta de ser, que tiene el saber y que hoy en día se pone a circular esa teoría de empoderamiento, de agencia, esa capacidad de transformar la realidad y de comprometidas con una teoría feminista que no necesariamente tiene que ver con el acercamiento de las jugadoras o los intereses de las jugadoras, pero que hoy en día las interpela de un modo totalmente distinto. El hecho de que muchas de ellas estén atravesadas por esa historia de las guerreras, hoy viene a jugar un rol importante para verse comprometidas y para poder empezar a cambiar también esa realidad de la profesionalización del fútbol de mujeres en Argentina.
Sin duda, es como ponerle palabra a ese férreo sistema defensivo que tuvo lugar en el partido con Japón y ayer también con Inglaterra, ¿no? Ese libro creo que le pone palabra a esa manera de jugar.
No, una cosita que les quiero recordar, pero supongo que debe estar atento, pero me resultó como muy simbólico que justo se diera todo esto a un año de la media sanción de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Que fue un enorme momento que se dio cuando estaba por empezar el Mundial de Rusia, justo.
Exacto.
Y, sí, totalmente.
Jugamos a la pelota en la calle. Tuvimos... ¿Se acuerdan de eso?
Tal cual. Y acá estuvimos, con una hinchada argentina que también trajo las banderas del aborto legal, seguro y gratuito. Estamos acá con dos compañeras, con Carolina Leverman y Sofía Duplay, que hacen un trabajo impresionante en Buenos Aires. Tienen una escuela de fútbol para niñas en el corazón de Caballito, Las Pulvitas. Y trajeron acá también esta lucha, ¿no? Llevándola a todos los partidos, los pañuelos a todos los partidos, incluso enfrentándose con la FIFA, que les quiso sacar los pañuelos, les pidió que los guardaran, porque en los estadios de fútbol no se permiten expresiones políticas.
Sí.
O las expresiones políticas que a lo mejor la FIFA no considera oportunas. Uh-huh. Sin trasladar nuestras luchas, ¿no es cierto? Es algo que también siempre decimos. Nuestras propias luchas, a veces que no son las luchas de las jugadoras, pero que hoy en día se están acercando a que el movimiento, o están a lo mejor teniendo otros acercamientos a esta lectura del feminismo, que por supuesto que las atraviesa y que eso generaría mejores condiciones de ellas como trabajadoras y como profesionales adentro de la cancha. Entonces, creo que también no hay un sentimiento tan reacio, ¿no es cierto?, a ser pañuelo verde o ser pañuelo celeste, y si no, pasa una construcción colectiva de hacia dónde estamos pensando y cómo estamos pensando el fútbol que viene.
Impecable, compañeras. Tendríamos cambio de frente para mucho rato más, pero no podemos. Ya está en estudio Nadia Petrizo para seguir con un plan simple, con Juanqui Jurado cubriendo la selección argentina que está hoy, esta tardecita, uh-huh, debuta en Copa América, 26 años de ningún triunfo, sí, y también deseando lo mejor para ese grupo. Gracias, muchas. Vamos Argentina contra Escocia. Mandarles un abrazo enorme y seguro estamos comunicadas durante la semana y el sábado que viene.
Por supuesto, que nos sigan en las redes sociales, que vamos a seguir a tratar de hacer más videos y seguir comentándoles todo lo que pasa desde acá, desde Francia.
Moni, un saludo para vos, para Luisina Colombo, que siempre hace un trabajo impresionante ahí desde la producción.
Y también un saludo especial para mi papá, que está acompañando todos los sábados y nos hace un reporte impecable. Fernando y Jos, que está del otro lado. Gracias. Hoy hay dos partidos acá. Bueno, Holanda juega contra Camerún y Canadá contra Nueva Zelanda. Así que, bueno, este Mundial sigue, pese a que los calendarios por ahí pusieron también otros torneos del fútbol de varones que se pueden opacar un poco lo que está pasando acá. Nosotras vamos a seguir trabajando para Cambio de Frente, así que bueno, nos encontramos el sábado que viene y brindamos a la distancia.
Abrazo enorme, compañeras, muchas gracias. Bueno, seguimos aquí en estudios, volvemos a Buenos Aires. Queremos agradecer y mucho a Laura Barsky, que es la ideóloga del álbum. El álbum es un álbum de Figus hecho enteramente por ilustradores e ilustradoras, y lo vamos a sortear con el resto de premios que quedó vacante, porque nadie le pegó al resultado de Argentina-Japón.
Posta, nadie le pegó. Buenos días, ¿cómo
buenos
andan?
Días.
¿Todo bien?
Buenos días, Nadia, ¿cómo va?
Bien, qué día, ¿no? Puf. Qué día hermoso, igual después de ayer y para volver a la selección femenina, ¿no? Vanini.
¿Viste el partido?
Sí, lo vi. Me encerré en la oficina de mi jefe, que no estaba. Y sí, vi. La verdad que emoción ver a las pibas que cobren visibilidad, más de 1,000,000 de personas en los televisores, me parece algo que se pone la piel de gallina y que lo merecen, ¿no? Que es hora.
Partido en escuelas públicas.
Partido en escuelas públicas, en las facultades. Llegué a sociales después porque estaba curso los viernes a la noche y había un cartel en el auditorio, pasan todos los partidos, así que nada, uh-huh. Orgullo inmenso.
Orgullo enorme, así estamos, ¿no? Vale.
Así estamos, en pleno orgullo. Le quiero mandar un... ¿Puede ser alguien que está escuchando? A Kala y a Fidel, que están escuchando el programa, que los están escuchando porque los escuchan siempre, las escuchan siempre. Cambian de frente y después siguen con un plan simple.
Qué bien. Muy bien, que se queden, que hay un plan simple para este sábado de lluvia.
Qué mejor tenemos, estar en casa, ¿no?
Qué mejor estar en casa, escuchar radio, la previa del partido. Tenemos ahí a Juanqui en Brasil, que nos va a traer todo el color y el calor que acá no tenemos.
Acá no tenemos en absoluto. Había un paro de transportistas, ¿no? En Salvador había lío.
Ayer una huelga muy impresionante, la primera huelga general contra Bolsonaro. Es muy impresionante porque Brasil tuvo su mundial en 2014, que también se inició con huelgas y con
protestas
y movilizaciones, uh-huh. con una élite blanca también silbando a Dilma Rousseff en ese momento. Después Dilma iba a ser reelecta. Y hoy terminamos, ¿no?, con este Bolsonaro, digamos, este personaje fascista. Y que ayer estuvo en el estadio y también hubo algunos silbidos, pero bueno, esa élite blanca de los estadios de Brasil cuida más a esos sujetos, ¿no? Uh-huh. Pero los trabajadores fueron 45 millones ayer de paro, muy
impresionante,
muy
interesante. Impresionante,
tremendo.
Bueno, volvemos a agradecer por el álbum y te lo recomiendo.
Sí, qué
que
bien,
te gustan las
me
ilustraciones.
Encantan.
Son unas figuras hermosas, preciosas. Hay de Lucky, bueno, ahí tenemos de un par
me
de
encanta,
personajes
que queremos
mucho y que va a estar sorteado, como decía. Espero que le peguen al resultado de Argentina-Escocia.
Por favor.
El miércoles, que espero también que nos favorezca y mucho, ¿no?
Hoy sí, que haya un gol. Qué ganas de gritar un gol a Argentina.
Bueno, esto fue Cambio de Frente. Nos vemos el sábado que viene con más fútbol de mujeres. Muchas gracias, Ale, por compartir el piso hoy con nosotras.
Gracias a ustedes por este momento.
Nadia, todo tuyo.
Bueno, muchas gracias, Moni.